El Plan Ceibal nació en 2007 como un proyecto para la inclusión social a través de la inclusión digital. Con él, Uruguay se convirtió en el primer país del mundo en entregar laptops y conectividad de internet a todos los niños y maestros de escuelas públicas de su territorio. Luego se extendió a otros niveles de enseñanza como secundaria, técnica y formación docente. Pero, ¿cuánto de esa hipótesis de alcanzar la inclusión social a través de la inclusión digital es comprobable empíricamente? ¿Qué está pasando en las escuelas y los hogares de los estudiantes desde que 2007 han recibido su Ceibalita? Hace algunas semanas se publicó el trabajo Plan Ceibal, Inclusión Social, que reúne las investigaciones de 3 equipos interdisciplinarios que buscan responder esta interrogante. Para hablar de los principales resultados de este trabajo es que recibimos a la coordinadora de la investigación, la socióloga Ana Riboir, investigadora y profesora del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, coordinadora del Observatiki y doctora en tecnologías de la información y la comunicación.
Algo así.
Bienvenida, ¿qué tal?
Bueno, muchas gracias por la invitación.
¿Una investigación de cuánto tiempo?
Esto en realidad son 3 investigaciones distintas. El libro está, participé de una de ellas, uh-huh. Pero el libro está basado en 3 investigaciones que fueron 3 proyectos seleccionados en la Universidad de la República en un programa que se llama Investigación para la Inclusión Social, Innovación para la Inclusión Social, que son investigaciones específicas, llamados específicos que se hacen en la universidad, concursables y todo, pero cuyos resultados de investigación tienen que tener una repercusión en la inclusión social, es como la condición. Entonces nosotros, esta fue la primera edición y ganaron 3 proyectos, uno de los temas era Ceibal y ganaron 4 y 3 de ellos es que están compilados en este libro. Entonces
¿cuál era el otro tema?
Había como 3 temas más, sí, sí. Había otro de vivienda, otro de metropolitana, pero además ya hubo como 3 llamados más. Sí, se continuó con este programa que está muy interesante, que bueno, y quizá pueden tener oportunidad de conocer otros resultados. Ha seguido funcionando esto. Entonces, a partir de eso, lo que me propuse fue juntar a los tres equipos y publicar para poder difundir más los resultados de esta investigación, independientemente de los artículos académicos que cada uno de los equipos o de las investigadoras pudiera sacar, ¿no? Uh-huh. Y bueno, aquí está el producto, está disponible en librerías, pero también lo hemos mandado, lo publicó el Ceibal, no sé, que está especialmente interesado también en la difusión, y la Universidad de la República puso, digamos, las investigaciones, los resultados de las investigaciones. Y bueno, a partir de la semana pasada nos propusimos también, se obsequió a todos los actores de la educación y los que fueron a la presentación, etcétera. Y a partir de la semana pasada está disponible en algunas librerías del mercado privado, por decirlo así, para que pudiera llegar a, no para una ganancia, porque obviamente no es el caso, pero sí para que pudiera llegar a otro público que capaz que no es el que está más vinculado a los resultados de investigación, digamos, ¿no?
El fin principal del Plan Ceibal era la inclusión social a través del acortamiento de la brecha digital, ¿es así?
Cuando se lanzó de presidencia, no sé si ustedes se acuerdan que lo lanzó el presidente en ese momento, Tabaré Vázquez, lo que planteaba era justamente, sí, el objetivo era la inclusión social. A través de que accedieran a estas nuevas tecnologías sectores que probablemente no lo pudieran hacer vía el mercado, por decirlo de alguna forma. Uh-huh. Y por eso se eligió también la educación pública como un medio para llegar a los niños y niñas. Aunque, bueno, también se le otorgó a los docentes, ¿no? Entonces, el Plan Ceibal, no sé cuánto profundizar en esto, pero el Plan Ceibal se basa en una propuesta, en una idea de Nicolás Negroponte, de One Laptop Per Child, en el Massachusetts Institute of Technology. Ahí está, que fue adecuado a la realidad uruguaya, adaptado, y uno de los diferenciales es esto, que no solo se le dio a los niños, sino que las maestras estuvieron desde un inicio incluidas en el plan, ¿no?
¿Cómo definen ustedes brecha digital?
Bueno, esa es una pregunta interesante, porque inicialmente el concepto de brecha digital se planteó solo como una forma de entender a los que tenían estas tecnologías y los que no la tenían, como una forma dicotómica, ¿no? Esto se fue complejizando a través de estudios, a través de la propia evolución o difusión de las tecnologías, y se cuestionó esta mirada reduccionista. Entonces lo que se amplió es a pensar no solamente en que la brecha digital, o sea, la distancia entre los que acceden a estas tecnologías y los que no, depende solo de tener la tecnología, sino también de otra cantidad de cosas, como la capacidad de uso, el para qué se usa, y que a su vez esta brecha, esta desigualdad, pues en realidad es una desigualdad social, nada más que tiene que ver con las tecnologías, ¿no? O sea, siempre vemos esto de la tecnología como una oportunidad, y es cierto, pero el tema es que los que no acceden a esa oportunidad quedan excluidos, y ahí es donde se genera esta nueva desigualdad. Entonces, también lo que se fue comprobando es que esto justamente estaba en interacción con otras desigualdades, con otras brechas, si quieren. Brechas económicas, sociales, culturales. Entonces hoy en día nosotros hablamos de una brecha multidimensional, o sea que confluyen varios aspectos en la brecha digital.
Y que se retroalimentan entre sí, ¿no?
Se retroalimentan entre sí. Yo creo que este tipo de iniciativas o políticas públicas en realidad lo que están apostando es a través de la reducción del aspecto tecnológico puramente de la brecha, tratar de avanzar en la reducción de las otras. ¿Sí? O sea, bueno, como ejemplo, ¿no? Como, bueno, a través de brindarles esta tecnología en un ámbito educativo, eventualmente se podrá estar contribuyendo a reducir desigualdades educativas, económicas, sociales, contribuyendo, ¿no? Evidentemente, es un aspecto.
¿De qué modo ustedes, a través de estas investigaciones, pudieron medir la contribución del Plan Ceibal en la reducción de la brecha digital? Ya no en el sentido de darles los aparatos y la conectividad, sino en generar esa apropiación de las TIC.
Bueno, ahí lo que tenemos, el libro tiene tres investigaciones que abordan. El Plan Ceibal es como un laboratorio, entonces da para estudiar millones de cosas. O sea, para los que somos investigadores, en estos temas es como el sueño del pibe, ¿no? Es una maravilla. O de la piba, en este caso. Pero son tres investigaciones. Por ejemplo, el capítulo 1, que lo coordina, que está integrado por tres autoras, la mayoría economistas. Ah, porque lo otro que me olvidé decir, todos los equipos tienen una característica muy particular, es que son interdisciplinarios. Sí, o sea, hay psicólogas, economistas, licenciados en letras, fonoaudiólogos, sociólogos, ¿qué más? Bueno, o sea, psiquiatra hay una también, licenciado en educación, que esto fue, le dio una riqueza particular a cada una, todos los tres están integrados de esta forma. El primero, que se llama una primera evaluación de los efectos del Plan Ceibal en base a datos de panel, coordinado por Alina Machado, y Ferrando, Perazo y Bernengo, que colabora también Carmen Areche, ellos lo que hicieron más bien apuntaron a ver cuánto estaba contribuyendo al Plan Ceibal a los aprendizajes, ¿no? Estamos hablando, ellos utilizaron una muestra. No voy a entrar en cuestiones metodológicas porque me voy en ese tema, pero sí es un estudio que se llama de panel, de carácter estadístico también, y que lo que se hace es comparar en dos momentos una misma población, simplificando, ¿no? Entonces ellos tomaron 2006 y 2009 para ver si había alguna evidencia de cambios en los aprendizajes, ¿sí? Sobre todo en los desempeños en algunas materias como... en realidad no son materias, pero bueno, aprendizajes en lectura y matemáticas. Uh-huh. Y encontraron ya evidencias en mejoras en el aprendizaje en matemáticas y menos o casi nada en lectura. O sea que esto habría que ahora evaluar años después. Se dan cuenta que es 2009, hicieron ellos esa comparación y se están haciendo en este momento actualizaciones a ver si...
Pero la conclusión es que es un aspecto a mejorar, por ejemplo, el uso de la ceibalita para el aprendizaje...
Claro, en ese momento, claro, en el inter, porque acá también importa mucho lo que luego se hace y lo que se hizo en el correr de este tiempo en el Plan Ceibal. Por ejemplo, ahora tienen todo un programa específico para el aprovechamiento de la ceibalita en matemática. Uh-huh. Entonces también es de esperar, obviamente, que cambie este impacto, ¿no? Porque por esto que decíamos al inicio, bueno, esto no lo planteaba al inicio, pero otro aspecto que obviamente cambia y nosotros desde los enfoques que tenemos, sobre todo en el grupo mío de investigación, el Observatic, es tratar de evitar las miradas reduccionistas. ¿Qué quiere decir? Esta fantasía que tenemos que con acceder a la tecnología o tener una computadora, para simplificar más, vamos a lograr cambios radicales en cualquier ámbito. Mejorar nuestra capacidad, condición de vida, o calidad de vida, o aprendizaje, no es automático. Entonces, acá lo que están incidiendo es justamente no solo que los niños y las niñas tengan la computadora, sino todo luego lo que se hace en el contexto, los contenidos que se crean, que de hecho el Ceibal desde esta época ahora han aumentado mucho, o sea, el tipo de programas, la formación de las maestras, la cómo lo incorporan también a su trabajo cotidiano, ¿no? Y bueno, y además cómo ha evolucionado la incorporación de las tecnologías, es poco tiempo, pero ha cambiado mucho también.
Que entonces, hablaste de la formación de las maestras, ¿qué datos se pudieron extraer de estos informes? Porque fue todo un tema, ¿no? Que las maestras, digamos, que no estaban preparadas al momento, simplemente tuvieron claro. que irse adaptando y ellos mismos modelando este proyecto que era experimental, como decís vos, un laboratorio. ¿Cuál fue la evolución en ese sentido? ¿Qué feedback claro. tuvieron de ese lado?
Claro, sí, bueno, eso fue una decisión exprofeso del plan, ¿no? O sea, se decidió implementar así, o sea, como que hay distintas formas de implementar una política. En este caso, se decidió de forma central distribuir las computadoras y empezar a desarrollar todo lo otro en paralelo, digamos, o a lo largo del tiempo, ¿no? Y sí, efectivamente, las maestras no estaban preparadas, o sea, no fue que un plazo de capacitación, de formación, pues tampoco es enseñarle a usar la computadora, ¿no? Se les dio la computadora a la vez que lo obtuvieron los niños. Eso después fue cambiando, porque también con el tiempo se le empezó a dar primero a las maestras y luego a los niños, ¿no? Uh-huh. Fue como también como un aprendizaje y una secuencia. Pero eso fue una decisión. Y bueno, y eso tiene pros y contras, ¿no? Ninguno de los trabajos estudia eso específicamente. Pero sí aparecen en todos los trabajos, obviamente, un planteo de las maestras de la incertidumbre que esto les generó, de los cambios de las dinámicas, en clase, ¿no? Los cambios también en las relaciones de poder, porque ¿qué pasa? Este acceso, porque no es la computadora solamente, una clave acá es el acceso a internet, ¿no? Uh-huh. Universal, prácticamente. Más allá de problemas también que se colgaba y todo eso, tecnológicos propiamente que se fueron mejorando y algunos persisten, se está innovando todavía, pero bueno, pero creo que ahí hubo un cambio muy grande, o sea, esta visión que tenemos en todos los ámbitos de la educación, ¿no? De que el docente, en la universidad también, es el que da el conocimiento y los estudiantes son los que reciben ese conocimiento. Sobre todo esa información, hoy en día eso está súper reducido. El conocimiento capaz que no, pero la información sí, porque en realidad los niños, en este caso y las niñas, podían acceder a información. Entonces, el rol en realidad de las maestras es mucho más exigido y cambia, porque va un poco a, no te doy esta información, sino ahora te ayudo a analizarla, a distinguir cuál es lo más importante, lo que es correcto, la fuente, correcto en el sentido de fuentes apropiadas, a ser crítico con la información, a ver cuál me sirve y cuál no, cuál me sirve para resolver el problema que quiero, ¿no? Como que hay un cambio. Entonces ahí, claro, hay un desafío, ¿no?
Sí, yo te contaba lo de las maestras porque en el capítulo 3, en el impacto del plan Ceibal en el funcionamiento cognitivo y lingüístico de los niños, donde relevan cuatro escuelas, ¿no? Una de la capital, de contexto crítico, otra de nivel de contexto medio, y después del interior del país también con el mismo tipo de lección. Y aparece que en la de contexto medio tiene mucho menos presencia la Ceibalita, ¿no? Que en el de contexto crítico. Y eso es una decisión de los docentes, ¿no? En definitiva.
Bueno, ahí lo que pasa también es que, claro, ¿presencia en qué sentido decir?
Hablás de los trabajos expuestos en los corredores de la escuela. Como que la claro. Ceibalita es central claro, en la escuela de claro, contexto claro. crítico, ¿no? Y se cuenta ahí que el día de la entrega de la Ceibalita hay llantos de las madres, los niños, y sin embargo en la de contexto medio no, la Ceibalita no que esté relegada, pero está, tiene otro lugar.
Sí, eso aparece en la primera en algo también por la motivación, pero en dos de las investigaciones se aborda más eso y tiene que ver también porque en el contexto medio, que también la investigación en la que yo participé estudia, claro, ya había de repente computación una computadora en el hogar. Uh-huh. Entonces, lo que pasa es que en las escuelas de contexto crítico hay que ubicarse que son de repente o escuelas rurales ¿no? O escuelas básicamente de las periferias de las ciudades del interior o de Montevideo, donde en realidad era una población que nunca pensaba, y esto es manifestado por los padres, que los niños iban a poder tener una computadora y menos su computadora. Entonces, claro, la centralidad que aquí adquiere ese bien, no solo como herramienta de trabajo, de producción, de sino también como un elemento de inclusión vía el consumo, por decirlo. Esto ya es más de lo que nosotros visualizamos, ¿no? Porque, bueno, son cuestiones que se veían por la televisión, en realidad, más que nada, y no tanto, o en el ciber, pero no como un bien que era quizá iba a ser un bien del hogar. Entonces jugó un rol en ese sentido también, ¿no? Bueno, también de jerarquización de la escuela pública, que es otro aspecto más social que en su momento tuvo un impacto simbólico muy grande, ¿no?
¿Qué impactos detectaron en los hogares? Porque hay un dato que llama la atención en una de las investigaciones, que fue además la que lideraste vos, que habla de que en una serie de entrevistas, que son 192 entrevistas, ante la pregunta de, bueno, ¿qué respuesta dio la computadora en la llegada al hogar o qué problema vino a solucionar? Una gran mayoría dice que ninguno, ¿no?
Sí, ahí lo que nomás nos llamó la atención en ese momento, esto estaría... bueno, obviamente hacer de nuevo la investigación, incluso en los mismos hogares, tendríamos que ver un poco, a ver cómo lo retomamos, por los cambios, ¿no? Porque esto evoluciona también. Pero claro, lo que encontramos es que los adultos no usaban la computadora, ¿no? O sea, no usaban la ceibalita. Y los cambios centrales que veíamos en el hogar tenían que ver con el uso para búsqueda de información y sobre todo para las para los deberes de los niños. O sea, hay que, sobre todo los más beneficiados fueron los nuevamente los sectores más excluidos, o sea, que aquellos que de repente o no accedían a información, a conocimiento, porque o las pequeñas comunidades rurales o los barrios de las periferias de las ciudades, que claro, no son hogares donde haya libros o ni hubiera internet, ni hubiera revistas. Entonces, claro, lo que manifiestan fundamentalmente las madres, que fueron las, aunque hubo otros adultos entrevistados en el hogar, es eso, ¿no? La facilidad que dio para este tipo de uso. Y encontramos algunos usos aislados de lo que nosotros llamamos como uso significativo o apropiación de adultos, los que sí usaron, que tenían que ver con temas de salud, para buscar información sobre temas de salud, fueron muy pocos, ¿no? Uh-huh. Pero digo porque son potencialidades a trabajar desde las políticas públicas o desde actores sociales que estén trabajando con la comunidad. Problemas laborales, información sobre vivienda, trabajo... Muy pocos, pero aparecieron algunos, o sea que ahí hay una potencialidad, ¿no?
Se habla, una cortita, se habla mucho del desarrollo de programas específicos para las XO, ¿no? Y dice el informe, el de capítulo 3, que las observaciones realizadas dejan en evidencia un conocimiento muy acotado y mecánico de diferentes programas de la XO. Las acciones que se realizan en varias oportunidades carecen de mayor significado. Eso queda de manifiesto esencialmente cuando se enfrentan a programas como Turtle Art, en el cual las órdenes se dan a través de bloques que están configurados e indican los movimientos que se pueden hacer. ¿Qué significa esto?
Claro. Bueno, esto es lo que se encontró en su momento. Lo que significa es que, claro, este déficit en la apropiación educativa de la herramienta tecnológica. ¿Qué quiere decir? O sea, que uno tiene una herramienta con una enorme potencialidad. En este caso es una ceibalita, pero podría ser una otra computadora o un celular o, en fin, lo que fuere, ¿no? Lo que no alcanza con tener la herramienta. Ya tener la herramienta con conectividad a internet es una cuestión muy importante y sobre todo a este nivel, ¿no? Pero lo que se encuentra es que, claro, que tenerlo no significa saber usarlo y menos saber usarlo con un fin educativo, que creo que es eso lo que está haciendo referencia a esta frase que tú estás citando. O sea, hay una máquina con conectividad, hay niños que la tienen, hay maestras que acceden a ella, y lo que falta es la innovación pedagógica, o sea, la innovación en el sentido, bueno, tengo estas nuevas herramientas, ¿cómo enseño de una nueva forma, ¿no?
Entonces es el gran déficit, ¿no? Porque decimos, hay muchos desarrolladores de programas para XO, se hizo la entrega de una forma sistematizada y prolija, todos los niños acceden a una computadora, pero todavía falta esa innovación a nivel pedagógico, o sea, casi 10 años de la instauración del Plan Ceibal.
Sí, un poco menos, ¿no?
Un poco menos, pues, 2007, seis años.
Sí, lo que pasa es que los cambios, lo que estás diciendo es tal cual. Acá no hay que tampoco aislarse solo con el plan y con... Hay un tema, es un desafío que existe en la educación a nivel mundial. O sea, el mundo ha cambiado mucho y la educación, los sistemas educativos cambian y los educadores cambian o cambiamos, si quieren, porque yo también soy docente en la universidad, a ritmo mucho más lento. Entonces, acá hay un desafío muy grande. Quizás las teorías están, porque hay, yo qué sé, teorías constructivistas, hay desarrollos incluso de software con ese enfoque. Uh-huh. Lo que pasa que, bueno, que hay muchos elementos complejos, una diversidad de elementos que confluyen en esto. Una parte es la formación de las maestras. Pero no es, a ver, pues siempre se habla, las maestras demandan más capacitación y a veces también la población se cree que es un tema de darles un curso y que las maestras aprendan a cómo usar la computadora. No es eso, ¿no? O sea, creo que como más se puede explotar, yo no soy especialista en educación, así que después cuando me vaya mandarán todos los mensajes las maestras y los profesores, pero lo que sí surge de estas investigaciones es que claro que también hay un tema de cómo se ejerce la docencia a partir de esto y que en realidad la potencialidad de estas herramientas es hacer aprendizajes más interactivos, no centrándose en dar lo que decía hoy, información, pero sí apoyando a las niños y niñas en usarlo, hacer trabajos colaborativos, pero también sin perder el rol tradicional de los maestros en estos contextos críticos. Las computadoras se rompen mucho. Uh-huh. Hay veces que en un porcentaje altísimo en la clase no tienen las computadoras. Y a veces no es porque el Ceibal lo subvenciona, tiene centros en todas partes, que también ha ido cambiando, ¿no? Pero bueno, hay que entender que estos niños y niñas son de contextos sociales muy complicados. La situación en general, familiar, a veces son madres solas, con muchos niños, que de repente se le rompe. La prioridad no es ir a arreglar la ceibalita. Entonces, hay un desafío pedagógico, es verdad, y eso, y los cambios esos son muy lentos. Y ya les digo, yo fui el mes pasado fui a un seminario sobre innovación tecnológica en Denver, era un seminario sobre las Américas, pero era fundamentalmente investigadores y docentes de Estados Unidos, y yo escuchaba los desafíos y parecían los desafíos de acá. Entonces, digo, acá hay como interpelaciones a la educación que son, miren que eran las parecidas, yo decía, parece que no me fui de Montevideo y estoy en Denver, Colorado, Estados Unidos. Y eran los desafíos, no solo de esto de lo tecnológico, sino más amplio de la educación. O sea, qué quieren, qué necesitan aprender, cómo hacer que les interese y motive a aprender, y cómo los docentes adaptarse a eso, ¿no?
Según consignaba la investigación, fuera del horario escolar, la relación que mantienen los niños con su XO es esencialmente lúdica, ¿no? La utilizan para jugar. ¿Hay una valoración de si esto es bueno o es malo?
Claro, ahí lo que aparece es los niños jugando con la ceibalita, que es, si uno piensa, bueno, es la práctica natural de un niño, ¿no? O sea, que los niños... Entonces, claro, a veces eso es visualizado por los adultos, sobre todo, por las maestras no tanto, porque conocen más a los niños, pero sí por los adultos, como que, bueno, este es el chiche de los niños, esto en realidad, como que no sirve que esté jugando, ¿no? Y en realidad, una de las principales, y esto aparece en todas las investigaciones, de los principales hallazgos, si quieren, las de las principales contribuciones del Ceibal, es justamente a que los niños y niñas, en forma muy temprana, adquieran habilidades digitales. O sea, se dan cuenta que esto es una, en una forma, pensado en las dimensiones del plan, que es un plan universal, no es que sea un piloto. Entonces, esa es una de las principales contribuciones del plan que destacan todas las investigaciones. Otra es el acceso a información y a conocimiento que yo les decía, la mencionaba anteriormente, ¿no? Este, y esta cuestión del juego, claro, a veces vista como, como algo no, no positivo, pero en realidad también el juego tiene que ver con el desarrollo humano de los niños, ¿no? Aunque bueno, hay de todo en internet, y también pensando en que son niños, obviamente aparece la necesidad de una supervisión, un vínculo con los, con el mundo adulto. O sea, esto no, no es un tema de idealizar el, este acceso, ¿no? Pero sí, esto, estos son uno de los factores relevantes. Los niños en realidad además están, ya hay experiencias de programación de juegos por parte de ellos. O sea, que ahí está, hay otra dimensión del Ceibal que en esta, en el momento que se hicieron estas investigaciones todavía no estaba, no estaba tan desarrollado como ahora que hay robótica y eso, ¿no?
A mí me llama la atención también que ustedes identificaban dos trayectorias de uso, ustedes señalaban, pero había una que era claramente mayoritaria. Ustedes decían, bueno, se daba que hay, al principio por la novedad se da un uso más intensivo del XO, que después cuando, a medida que va pasando la novedad se va haciendo menor, y también se daba la inversa, pero en una menor cantidad de casos, ¿no? Empezar usando y a su vez ir diversificando el uso que se le da. ¿Qué cosas detectaron en eso, sobre todo en el hecho de que sobre todo se daba de que la computadora se usaba cada vez menos en vez de cada vez más?
Claro, ahí lo que, ahí es cierto, detectamos estas dos, tal cual, estas dos trayectorias de uso le llamábamos, donde en una se intensificaba más el uso, se complejizaba, o sea, donde veíamos que se intensificaba más es donde los niños empezaban a usar las computadoras para distintos usos, ¿sí? Entonces ahí se intensificaba, pero porque la usaban para diversidad de cuestiones.
¿Y cuál era la variable que intervenía ahí que hacía que los chiquilines la empezaran a usar?
Y ahí lo que intervenía, bueno, iniciativa de los propios niños, que tienen iniciativa propia, e inquietudes y características del niño o la niña, y también el estímulo de la maestra. O sea, sí hay una, o sea, donde la maestra usaba, incorporaba a la ceibalita como una herramienta más de trabajo, ¿no? Como usaba el pizarrón, el lápiz o lo que fuera, los niños y las niñas también lo usaban más, no solo ellos y en distintas cuestiones, ¿no? No solo ellos, sino también en el hogar, porque también hay como un círculo en el cual, a la vez que los niños y las niñas tienen que usar la máquina para hacer los deberes, por ejemplo, también se involucran, muchas madres, por ejemplo, se veían motivadas, y abuelos, ¿no? Lo veíamos también en nuestras investigaciones, que querían aprender para poder dar seguimiento al uso de los niños y las niñas, ¿no? Entonces, esos eran factores importantes de profundización de ese uso, ¿no?
Ana, estamos atravesando lo que podría denominarse un malestar en la educación, ¿no? Hay consenso generalizado de que la educación está mal y hay que cambiar el rumbo. Sin embargo, parece que el plan Ceibal no se mancha. Hay perspectivas de que a futuro se puede llegar a manchar si no se hacen mejoras en otros aspectos de la educación.
Me estás pidiendo una opinión que escapa mi conocimiento, pero la doy, no bueno. Tengo problema, más a la investigación que tenemos. No, nosotros, a ver, el plan Ceibal, porque esto de, está interesante lo que estás planteando, porque claro, en su momento también las ATD se hay declaraciones que las Asamblea Técnico Docente, ¿no? Se oponían al plan Ceibal. Lo que pasa es que, claro, es un, fue visto desde el inicio como una maravilla, ¿no? Que tiene dos componentes. Un componente que es que comparto del punto de vista del conocimiento científico y de lo que sé sobre este tema, que es, bueno, estas virtudes que acabo de señalar, es que efectivamente es un plan de derechos, que ha generado derechos, o sea, un plan que una tecnología que solo era accesible para unos pocos llegó a sectores de la población que nunca iba a llegar o iba a llegar tardíamente, por decirlo de alguna forma, porque esto avanza muy rápido, y que ahora tempranamente lo accedieron. Entonces, y ese es un aspecto que efectivamente lo comparto. Y hay otro aspecto que también encontramos nosotros y que es la idealización que hay de la tecnología. O sea, también es hay que entender que el plan Ceibal fue aceptado porque hay una cuestión consumista y de sensación de inclusión a través de la tecnología por parte de la población. O sea, nosotros lo que encontramos es que los padres decían, sí, esto es maravilloso y es espléndido y le va a cambiar el futuro a mi hijo. Yo diría, o hija, yo diría, quizás sí, quizás no, depende qué transcurra en el resto de la vida de ese niño o esa niña, ¿no? O sea, que también el plan Ceibal va a tener buenos frutos si hay otras políticas sociales que contribuyen a mejorar la vida de estos niños, ¿sí? Nos, dentro de los cuales están los cambios positivos y avances que se logren en educación. En educación, en otros aspectos, y no solo en el tecnológico.
Pero tiene crédito, entonces, el plan Ceibal. Eso es lo que te quería. O sea, por ahora el plan Ceibal, ya te digo, parece no pertenecer a lo que es la educación en Uruguay, ¿no? Parece ir como por carriles paralelos.
Yo creo que el plan Ceibal va a contribuir en lo que está contribuyendo, pero va a contribuir mucho más si se logran superar todos los otros aspectos, porque el aprovechamiento de la los aspectos educativos propiamente, y si se superan todos los problemas que hay en la educación en su conjunto, ¿no? Bueno, no solo va a contribuir igual. ¿A qué voy con esto? Que en realidad el aprovechamiento que se hace de la tecnología en general tiene que ver con el nivel educativo y las capacidades de aprendizaje que los seres humanos tenemos. Entonces, si nosotros logramos mejorar las capacidades de aprendizaje de nuestros niños, niñas, adolescentes, obviamente las potencialidades que está dando el plan Ceibal, no quiero decir que son infinitas porque todo es finito de alguna forma, pero sí es mucho mayor. No sé si es muy general lo que estoy planteando, pero lo que quiero decir es que si nosotros logramos que los niños, que más adolescentes egresen de secundaria y además pasaron por plan Ceibal, es un impacto en el país enorme. Y no es lo, porque además esos adolescentes van a poder seguir, por ejemplo, carreras terciarias, técnicas, van a poder ser especialistas en informática o en lo que haya dentro de 10 años, porque estuvieron en el plan Ceibal. Ahora, si a pesar del plan Ceibal no logran seguir sus estudios, y bueno, y quedará por eso, ¿van a tener una herramienta más? Sí, porque van a tener, tuvieron oportunidades y seguramente hay muchos de esos niñas y niñas que las pudieron aprovechar porque tuvieron porque no es lo mismo tenerla que no tenerla, ¿no? O sea, conseguirán un mejor empleo, pero como país, digamos, si será mucho mejor el aporte y los resultados, hasta en plata, que se ha hecho con el plan Ceibal, y para el país en general, si mejora. Si el sistema educativo, la educación, los actores de la educación y la población en general sabemos potenciar todo lo que es la educación en el país, ¿no?
En parte, en realidad, la pregunta que tenía queda un poco respondida con eso último que decías, pero la hipótesis que manejábamos al principio era, bueno, el plan Ceibal propone la inclusión social a través de la inclusión digital. Hablamos de la brecha digital, abuelo de pájaro, pero la definimos. También hablamos un poco de las dimensiones sobre los que ha logrado trabajar el plan Ceibal sobre esa brecha digital. Y bueno, nos queda ese último paso, ¿no? Bueno, ¿en qué medida ese trabajo sobre la brecha digital ha logrado trabajar en la inclusión social?
Claro. A ver, el plan Ceibal por sí solo, volviendo a esta definición que hablábamos de brecha digital, ¿no? Esta interacción con otras brechas. Yo creo que ha logrado, por ejemplo, un plan como este, en un país que no tiene políticas sociales, que en la educación no aumenta el presupuesto, que otra cantidad de políticas sociales no se hacen, voy a calificarlo bien fuerte, podría llegar a ser hasta una tomadura de pelo, porque si, bueno, ¿cómo es esto, no? Hay gente que cada vez vive peor, aumenta la pobreza y todavía gastan plata en computadoras. No es el caso de Uruguay. Entonces, hipótesis, ¿no? O sea, si se siguen mejorando los distintos indicadores sociales y además se reduce concomitantemente con la reducción de la brecha digital, es ahí donde va a estar la potenciación. Ahora, si yo te dijera, el plan Ceibal va a reducir va a mejorar la inclusión social, sería, no lo creo. Solamente el plan Ceibal, ¿se entiende? Porque la inclusión social es un aspecto muy complejo. Yo creo que podemos hablar en su contribución a través de la reducción de la brecha digital y siempre y cuando existan, sigan existiendo otras políticas sociales. Y acá el dilema es el que planteaste hace un ratito, ¿no? ¿Cuánto se puede lograr mejorar los aspectos educativos? No solo, digo, en los elementos de conflictividad que hay, que es lo que está más en boga políticamente, sino me refiero también a lo que tiene que ver con los desafíos pedagógicos, que son más de largo aliento. A veces lo que pasa es que los cambios en educación, además de ser desafíos a nivel mundial, ¿no? Aunque hay países como Finlandia y eso que han logrado cambios importantes, son también lentos, porque en realidad llevan su tiempo implementar por las instituciones y porque los actores fundamentales son o somos seres humanos, que a veces tenemos arraigadas culturas y formas de enseñar que llevan tiempo cambiar.
Bien, te dejamos ir, Ana.
Bueno, sabemos me que tengo que ir a clase, a los estudiantes que me esperen.
A la socióloga Ana Riguar, coordinadora del trabajo de Plan Ceibal e Inclusión Social, muchas gracias por arrimar.
No, gracias a ustedes por la invitación.